La actualidad local, las principales entrevistas del día, la información más completa. Síguenos en Radio Andalucía Información.
En Canal Sur Radio, Destino Andalucía.
Bienvenidos y bienvenidas una semana más al programa de turismo que la Radio Pública Andaluza trae cada 7 días. Esta semana estamos con ustedes contándoles propuestas a realizar en lo que queda de Semana Santa, y es que en estos días muchos aprovechan para poder visitar rincones de nuestra tierra. Así vamos a acudir hasta el primer destino de turismo industrial en España, por número de visitantes, que fíjense, desde el año 2018 se encuentra en torno a las 100.000 personas por año. Sabrán que le estamos hablando de la onubense mina del Río Tinto y de su entorno. Desde allí les vamos a dirigir hasta el Valle de Almanzora, donde este domingo de Resurrección se celebran las cuartetas de La Arolla, una tradición popular donde se recita de forma crítica las cosas que han ocurrido en este municipio durante todo el año. Y también vamos a visitar el Museo Thyssen en Málaga, donde recientemente se ha puesto en valor un hallazgo en el subsuelo que ya podemos visitar, un yacimiento arqueológico de la Málaga romana.
Destino Andalucía con Eduardo Ramos.
Desde la creación de la Fundación Río Tinto se centra su actividad en la conservación, en la recuperación y en la puesta en uso del impresionante legado cultural, histórico, industrial y paisajístico generado a lo largo de los siglos de actividad minera. Su labor resulta fundamental para el conocimiento de la historia de este espacio, de la minería, de la metalurgia y también de la creación de una exitosa oferta turística capaz de atraer a miles de visitantes cada año, actuando como un potente instrumento además de desarrollo local. Los próximos minutos charlamos con Saúl Narbona, que es el director de turismo de la Fundación Río Tinto. Saúl, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Oye, viendo vuestra página web nos hablaba que era el primer destino de turismo industrial en España, que desde el año 2018 contaba más de 100.000 personas al año. Eso es muchísima gente visitando, ¿no?
Pues sí, la verdad es que para nosotros es un orgullo y también un respaldo a todo este trabajo de puesta en valor, de recuperación de todo este patrimonio minero industrial que atesoramos en nuestra comarca minera, y que afortunadamente el visitante cada vez tiene más interés por conocer, y esos datos pues así lo demuestran.
Estamos hablando de una zona que tiene, si no me equivoco, 7 puntos de visita, en un área de casi 500 hectáreas en distintos lugares, desde los más conocidos, ¿no? Por ejemplo, el ferrocarril turístico, que es como el más conocido que uno tiene en la mente y tal, hasta cosas más concretas como el Río Tinto Experience, que era como una especie de pick-up gigante, autobús gigante que recorre las zonas. No dejáis de crecer y de ofrecer oportunidades turísticas para la gente, ¿no?
Bueno, la verdad es que el panorama o lo que es el programa de actividades ha ido creciendo a lo largo de los años, y como bien dices, pues tenemos ese parque minero tradicional que todo el mundo disfruta de la historia, de los más de 5.000 años de historia minera que tenemos en nuestra comarca minera, pues a través de nuestro viaje en el ferrocarril turístico, en el Museo Minero, conocer la casa número 21 en el barrio inglés de Bellavista, o esas dos minas históricas que también mostramos, Corta Atalaya aquí en Río Tinto y la mina de Peña de Hierro en Nerva, pues hacen que esa parte, digamos, fundamental de la visita, pues se haya consolidado durante todo este tiempo. Pero sí es verdad que en los últimos años hemos atraído nuevas iniciativas. Como bien decías, la última incorporación ha sido el Río Tinto Experience, que acerca al visitante a la minería que actualmente se realiza en nuestra tierra, porque seguimos siendo mineros aquí en la comarca de Río Tinto. La minería sigue siendo uno de los sectores principales, y esos despertaban muchísimo interés en todo lo que venía. Así que hace algo más de un año iniciamos esta andadura con Río Tinto Experience, que es un autobús 4x4 que te va a llevar a esos lugares donde actualmente se trabaja el mineral, donde se saca ese material que luego permite obtener el concentrado de cobre que sale de nuestras minas. Y es una visita muy atractiva, muy llamativa, una más limitada, pues tanto en plaza como en días, pero que la verdad que estamos muy contentos con la respuesta que ha tenido este año ya de implantación, y que ha sido uno de los alicientes para que muchos visitantes que habían estado ya por aquí por el parque minero, pues hayan repetido y hayan vuelto a nuestras visitas.
Saúl, para aquellos novatos que nunca hayan estado por ahí, que vemos que cada año son menos, ¿no?, porque son muchos los que os visitan, ¿cómo les recomendaría, no sé si para un fin de semana, ahora en Semana Santa, cómo se puede visitar? ¿En un par de días te da tiempo a visitar los 7 puntos o es demasiado?
Sí, hay que destinar ya más de un día. Tenemos distintos paquetes, distintas opciones. Tenemos visitas de diario, como te comentaba, el tren, el museo, las minas, todo esto se puede visitar todos los días. Luego tenemos visitas más marcadas en el calendario, como pueden ser la que te comentaba de Río Tinto Experience o Marte en la Tierra, o incluso en las noches de verano de más cercanas a la luna llena, pues sacamos también ese viaje tan especial que es el tren de la luna. Y lo ideal siempre es, pues a través de nuestra página web, parquemineroderiotinto.es, entrar, seleccionar uno de los paquetes en función del tiempo que podamos tener y venirse con la entrada pues ya comprada y planificada. Nosotros a través de nuestro correo electrónico, de nuestro teléfono de atención a los visitantes, pues te vamos a asesorar para que te puedas adaptar perfectamente a las distintas opciones. Y de esa forma, pues, solo venir y disfrutar de un día en las minas, de un día en esta histórica comarca y de disfrutar de su historia, sus paisajes y, sobre todo, del entorno tan especial que tenemos aquí en esta zona de Huelva.
Y además se me ocurre, viendo un poco lo que hay, ¿no?, y las ofertas que tenéis, que es un viaje, ¿no?, una oferta turística que igual puede gustar, estoy pensando, a un nieto que va con su abuelo, a una pareja veinteañera de enamorado o no, o a cualquier edad, porque realmente es para todos los públicos, ¿no?
Efectivamente, no hay un perfil definido de visitantes, y es verdad que a lo largo del año pues ese perfil cambia pues por las propias temporadas. Por ejemplo, ahora entramos en una época donde muchísimos centros escolares pues nos visitan y donde pues muchas de las materias que a diario dan en la escuela o en el instituto pues son aplicables a los conocimientos que pueden adquirir los alumnos aquí en nuestras visitas. Pero también manejamos pues desde grupos organizados de inserso, agencias de viaje, visitante individual, perfiles de todo tipo, porque es una visita que es adaptada a todo tipo de gustos y que no tiene ninguna limitación de edad. Así que es un buen plan para venir en familia o en grupo, en amigos o con un cole.
Claro, estoy pensando, claro, cosas, entiendo, para los chavales, bueno, pero para todos los públicos, ¿no? El tema de montarse en este ferrocarril turístico minero o incluso en este Río Tinto Experience que estamos hablando, que recomendamos, que no lo haya visto, que se mete a ver una foto porque es impresionante. Imagino que esos paseos son de las cosas que más, en principio, ¿no?, puede apetecer a la gente más joven, ¿no?
Sí, sí, sí. Aparte, bueno, yo creo que todo el que viene se sorprende también pues por ejemplo, ese color del Río Tinto, tan espectacular, poder alcanzar la orilla del Río Tinto a través de nuestro viaje en el ferrocarril. La verdad que son cosas, o adentrarte en una mina tan inmensa como Cerro Colorado, una mina que actualmente sigue estando en explotación. Son cosas que te llaman muchísimo la atención y que luego, además, despiertan la curiosidad. Yo no sé si seguramente a ti te pase, pero muchísimas personas, yo soy uno de esos que cuando va a los sitios, llego después a mi casa y me pongo a buscar sobre ese sitio. Bueno, pues yo creo que Río Tinto, que esta comarca, es uno de esos lugares que luego te apetece seguir visitando, pero a través del conocimiento que te ha generado esta visita. Y la verdad es que es algo que nos llena de orgullo y que nos transmiten muchísimos todos nuestros visitantes.
Que además también pienso que es un tipo de turismo en este caso, si hablamos de oferta, claro, que está para todo el año, o sea, que gente puede visitarlo en noviembre, en enero, en junio, cuando sea, y que no hay problema porque es visitable siempre, ¿no?
Sí, sí, sí. Nosotros abrimos todo el año. Nosotros somos el Parque Minero solamente cierra el día 25, el día 1 y el día 6 de enero, el 25 de diciembre. Y la verdad es que a lo largo del año pues desarrollamos todas nuestras actividades con total normalidad. Así que cualquier fecha es buena para venir aquí al parque.
Pues nada, aquellos que estén interesados que se metan en la página web. Mientras hablo contigo, se lo estoy viendo los distintos paquetes que hay para poder visitar pues 1, 2, 3, 4 de los monumentos que tenéis ahí, de los espacios naturales e industriales a conocer y que son una pasada. Pues sí. Nada, que muchísimas gracias por estar con nosotros, Saúl Narbona, el director de turismo de la Fundación Río Tinto, y un saludo muy grande y estamos en contacto.
Muchísimas gracias. Gracias por la difusión que hacéis, por vuestro trabajo, y aquí os esperamos con los brazos abiertos.
Andalucía. Un destino para todo el año.
Le llevamos ahora hasta el Valle de Almanzora, hasta la localidad de La Roya, donde este domingo de resurrección, como cada año, se celebran las cuartetas de La Roya, una de las tradiciones populares más antiguas. En ella, el cuartetero, ataviado con un traje típico y subido en un burro disfrazado con colorines y uñuelos, recita de manera característica los versos rimados en forma crítica e inofensiva que se hace a la gente que haya ocurrido algo gracioso durante el año. Algo que, si uno piensa en el domingo de resurrección, resulta cuanto menos distinto y diferenciado en nuestra tierra. Tenemos a la alcaldesa de la localidad, Loli Moreno. ¿Qué tal? Muy buena, Loli.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Oye, esta tradición viene de hace muchísimos años porque yo nunca he escuchado una cosa igual. Es algo realmente único, ¿no?
Pues sí, no tenemos constancia de que se haga en otros lugares y efectivamente no sabemos tampoco desde cuándo se viene echando las cuartetas en la Arroya. Nosotros estamos ubicados en el Valle de la Almanzora, en la Sierra de los Filabres de Almería, que Almería tiene mucha montaña y también nosotros estamos en plena montaña en Sierra de los Filabres. Y dicen, cuentan que lo que es las cuartetas, no sé, en algún año de la guerra, un año cuentan que no se echaron. El demás tiempo, todos los años hemos tenido nuestras cuartetas.
¿Y eso cómo es? ¿Alguien durante el año va como acordándose de las cosas graciosas que han pasado, simpáticas, las va apuntando y después las cuenta el domingo o qué?
Pues sí, mira, la tradición era que se juntaban los jóvenes lo que es la noche del Sábado Santo y tenían que ser solteros. Y entonces, por supuesto, a los solteros no le echaban ninguna, solamente a los casados. Hoy en día se le echa ya a todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, entonces se juntaban para echarla. Y claro, pues uno se acordaba de que fulano pues había discutido con este, o el otro miraba con ojitos así a la mujer del otro, y cositas así que un poco picaresca. Uh-huh. Y bueno, pues tiene una también una cosa especial, y es que la autoridad del momento, lo que es el alcalde, el que haya en ese momento, el domingo por la mañana puede leerla, y si ve que va a crear algún problema serio, pues tiene autoridad para decir, mira, pues esta no va a la plaza. Yo voy a hacer ya 20 años el año que viene ya de alcaldesa, y todas han ido a la plaza porque, bueno, son muy graciosas y no hacen daño a nadie. Y todas las cuartetas que han hecho las personas que se dedican a hacerla han ido a la plaza por mi parte.
Alcaldesa, y digamos, estas cuartetas se van cantando solas, son más de una persona, llevan música, ¿cómo es un poco la representación que se hace?
No, ya digo, la hacen el sábado por la noche, y entonces el domingo al salir de misa de resurrección, pues la plaza está abarrotada, como se dice, abarrotada de gente, y llega un señor subido en un burro, que el burro va tirado por otra persona, pues nada, lo que es con muchos caramelos en la aguadera para los niños, se reparte, y nada, se va leyendo el verso, se le va leyendo a la persona que va caracterizada, y lo va recitando. Entre medio de cada verso y eso, se suele tocar una caracola, el sonido de las caracolas. Hay tres o cuatro personas por los alrededores que cuando el de un verso al otro, pues van tocando lo que es la caracola. Uh-huh. Y ya está, cuando hay unas 30 más o menos, normalmente unas 15 se lleva la alcaldesa. pero bueno,
eso es decir, alguna te habrás llevado estos años, ¿no?
Bueno, bastante, bastante. En una recuerdo que me llamaban la Ayuso de la Almanzora. Pero bueno, la verdad que muy graciosas todas y con muy buena armonía, y bueno, estamos todos deseando de que nos echen.
Que entiendo que todo lo que se cuenta, todo lo que se dice el domingo es como de cosas del pueblo, ¿no? Hablan de cosas que haya pasado en otro lugar, en Sevilla, o en Madrid, cosas del pueblo, ¿no?
Cosas nuestras, y además, ¿qué te voy a decir? Por ejemplo, si tú estuvieras aquí escuchándola, pues si hay una persona al lado que te dice, pues esto es porque pasó esto y esto, pues bueno, ya le coges el sentido a la cuarteta, y si no, pues como que no te vas a enterar. Y esto porque nombran personas también que, pues eso, que tienes que saber qué es lo que ha pasado para saber por dónde va la cuarteta. Porque muchas veces como que te lleva para otro lado, pero tú sabes, los que estamos oyéndola, mira, esto fue que pasó esto o lo otro. Sí.
Loli, cuéntame, aparte un poco de esto en concreto que estamos hablando, Cuarteta de la Arroya, el Domingo de Resurrección, sabemos que el municipio pues también merece ser visitado por otras muchas de la zona, ¿verdad? Creo que tú has sido pionera en la comarca con el tema del turismo rural. ¿Qué más podemos hacer si estamos el fin de semana ahí o cualquier otro fin de semana de año? ¿Qué no debemos perdernos en la localidad?
Mira, para empezar, tenemos casi 100 plazas de alojamiento rural, un pueblo que tenemos unas 100 personas viviendo. Entonces, bueno, ahora mismo ha llovido, está todo verde, estoy aquí en la plaza que me he salido fuera, porque es que esto es que respira a pulmón, ¿no? Luego tenemos pues que varios senderos. Tenemos un pueblo muy, muy adaptado para carreras de montaña, carreras de BTT y senderos. Nosotros nos gusta que nos digan el pueblo de los senderos, porque tenemos un sendero de San Juan de la Cruz que es tematizado y es porque lleva cada ciento y pico pasos hay una placa del cántico espiritual de San Juan de la Cruz, uh-huh. que la verdad el cántico espiritual es un diálogo entre Dios y el alma de San Juan, y entre el amado y la amada, y vas con tu pareja leyéndolo y la verdad que emociona mucho y te pone en el papel del amado o de la amada, y es un sendero muy muy bonito, ya te digo, uh-huh. tematizado con el cántico espiritual, que es único en el mundo, y lo tenemos aquí en La Arroya. Así que pues tenemos mucha encina, mucho olivo, mucho almendro, que va pasando por los senderos y es un espectáculo. Lo que es los alojamientos rurales, me consta que están al 100% legalizados. Llevamos 20 y tantos años trabajando en él. Hay casas con jacuzzi, hay granja de animales.
Sí, además imagino que se habla siempre desde el COVID un poco, ¿no? El hecho de querer salir a las calles, pero ya incluso más allá del COVID y más en Andalucía, ¿no? Somos capaces de darnos cuenta de lo que tenemos, que podemos pasear, que podemos conocer el patrimonio natural que tenemos, que es una pasada, ¿no?
Sí, nosotros tenemos 3 senderos homologados. Pero eso, que es que el que te apetezca hacer es espectacular, nada más que el ir respirando por estos valles, que es una maravilla, sí. Y luego lo que hay en el pueblo, tenemos otro sendero, lo que es por las 2 calles del pueblo más principales, que le llamamos el sendero cervantino, porque decimos que estuvo aquí Cervantes, que hay constancia de que en un documento pone mañana va a Freila y a La Arroya a cobrar los impuestos, y bueno, pues tenemos nuestro sendero cervantino, que es muy bonito, porque lo que reflejamos en ese sendero, en atriles que hay en 2 calles del pueblo, es las tradiciones nuestras, por ejemplo, lo de las cuartetas, los moros y cristianos, por las calles típicas nuestras, y la verdad que bueno, que nuestro pueblo lo tenemos adaptado específicamente para el turismo y luego los vecinos de La Arroya, que son acogedores totalmente.
Pues nada, queda hecha la invitación, Cuartetas de La Arroya, Domingo de Resurrección, o si no, cualquier época del año, poder visitar y conocer este lugar de Bahía de Almanzora. Lori Moreno, alcaldesa de La Arroya, muchísimas gracias por estar con nosotros y que tengáis muy buena festividad.
Aquí os esperamos el día de las cuartetas, el Domingo de Resurrección. Muchas gracias.
Hola, soy Miguel Ríos. Llevo como mucho tiempo recomendando la visita a Mojácar. Mojácar me parece, Mojácar, el Cabo de Gata, toda esa parte de la Andalucía Oriental, donde muchas veces he ido a perderme por sus ramblas maravillosas, y es altamente recomendable. Es un sitio que ha seguido preservándose con una cierta dificultad, y vamos a seguir luchando para que siga en el estado más puro posible.
Andalucía, tu destino siempre.
Estamos en este yacimiento arqueológico de la Málaga romana, un complejo residencial y de producción de salazones de pescado que se muestra en estas instalaciones y que hace referencia a una historia de nuestra tierra que tiene pues más de 2.000 años desde la época romana hasta ahora, un proyecto que lleva pues más de 15 años trabajándose, y tenemos en primer lugar con nosotros a la responsable del Servicio de Conservación y Arqueología del Ayuntamiento de Málaga, Aurora Zafra. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. La importancia de la villa romana, como hemos dicho, no es solo la villa, es el periodo de tiempo que ha estado este yacimiento en uso, que ha sido casi 4 siglos, porque bueno, empezaron una serie de zonas urbanizadas, porque está muy cerca del estuario, muy cerca del puerto romano, que estaba en el Vinci, el de Cumano, o sea que estaba en un sitio muy estratégico. Después este señor, el romano, vio que este sitio era estupendo y se hizo aquí su domus, con idea de también comercializar su producto. Después, evidentemente, ha sufrido muchísimas transformaciones a lo largo del tiempo, pasando a calle comercial, a industria. No hemos encontrado zona de tienda, instalación, infraestructura romana, pileta, o sea que es un yacimiento que arroja muchísima información sobre la historia en esos siglos, y por eso todo el tiempo que se estuvo excavando, que fueron casi 6 años. Y entonces, pues después, claro, el problema estuvo que, claro, nos encontramos en un sitio donde el nivel freático es muy alto. Todos sabemos que el río nuestro es un río estacional. A lo mejor durante época de verano no hay agua, pero llegaban una lluvia y aquello se inundaba, llegando a alcanzar casi más de un metro, inundando todos los restos. La permeabilidad de las paredes y el propio yacimiento hacía muy difícil la extracción del agua. El agua no se puede sacar como en otros sitios porque podíamos dañar los edificios colindantes, que tenemos el Santo Espíritu, la calle Mártires muy cerca y el propio museo. Con lo cual hemos contado la verdad, que eso siempre me gusta decirlo, con equipos muy, muy preparados, muy especializados para buscar soluciones, asesorados también por el Instituto del Patrimonio Andaluz. Y luego la obra, que ha sido muy complicada porque se han hecho una serie de actuaciones muy quirúrgicas entre los restos y ha sido un poco prueba-error. Íbamos sacando agua y viendo hasta dónde podía llegar para mantener el nivel freático como medio metro siempre por debajo de los restos.
Una visita sin duda que para hacerse tiene que realizarse del Museo Carmen Thyssen de Málaga, donde cuando llega al patio principal baja unas escaleras y allí se encuentra esta maravilla que nos va a explicar su directora artística, Lourdes Moreno. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas, encantada de saludaros. Muchas gracias por vuestro interés en este proyecto. Y es efectivamente, tal y como comentaba Aurora Zafra, es un proyecto que se ha alargado en el tiempo, que ha requerido de un gran esfuerzo por parte de equipos multidisciplinares, de un gran esfuerzo económico también por parte del ayuntamiento y por parte del Museo Carmen Thyssen en Málaga. Pues es una gran sorpresa que completa también pues la actividad cultural que nosotros llevamos a cabo y que de alguna manera la amplía en varios siglos. ¿Qué se va a encontrar el público? Pues va a llegar a la zona bajo el suelo del edificio de exposiciones temporales y de la colección permanente de la colección Carmen Thyssen en Málaga, y se va a encontrar una sala de recepción de visitantes con una muralla de sillares grandes que perteneció a la propia casa, a la Domus Habitada. Ya hay un vídeo de una duración aproximada de 7 minutos 40 o cosa así, que explica muy bien, realizado por Digivisión, que explica muy bien cómo era Malaca, la Malaca romana, una ciudad de 5.000 almas, con una gran actividad industrial, pesquera, de salazón. Y esta zona donde se ubica, donde se encuentra el yacimiento y donde ahora se encuentra el museo, fue una zona extramuros de la Malaca romana, una zona de producción de salazones y de garum, que además, esa ha sido también sorpresa para los arqueólogos, tiene un espacio de habitación, es decir, no solamente era producción, sino que también hay una zona habitacional que muestra cómo era el trazado de esas calles de la ciudad, digamos, podríamos decir como noble, de la ciudad amurallada. Era una zona alejada, muy bien comunicada con el río Guadalmedina, muy cerca, el puerto que estaría en ese momento, en el siglo I después de Cristo, en torno al Vinci Posada del Patio, al hotel, que también tiene, como sabéis, restos. Y luego van a pasar al yacimiento en una visita que dura aproximadamente como unos 20 minutos y se complementa con los 7 y 8 que dura el vídeo, donde hay tanto información analógica como digital. Hay códigos QR con la cual se van a poder descargar dos vídeos 360, en los cuales van a poder ver una recreación que se ha hecho de acuerdo con el pensamiento y el concepto de los arqueólogos, que han sido Pedro Sánchez Bandera y Alberto Cumpián, de Arqueosur, y que han recreado como era esta casa.
Entendemos que encima, en el buen sentido de palabra, que le faltaba a Málaga tener algo como esto, porque va a ser un atractivo más. Encima está en vuestro propio edificio, con lo cual entendemos que ya va a haber reserva, porque ya empieza a visitarse y mucha gente interesada en poder conocer lo que estáis contando ahora, ¿no?
La verdad es que se ha vendido todo, la reserva de marzo y de abril, de guías, de visitas con guía y con realidad virtual. Se ha vendido todo. Probablemente, pues en un futuro, si vemos que esa demanda del público, pues tendremos que estudiar cómo intentar acoger o poder atender mejor a todos los que lo requieran. De momento, para el equipo del museo también ha supuesto un reto, porque nos dedicamos al siglo XIX y al XX, de repente tenemos otros cuantos siglos más, es apasionante. Creemos que hemos sido muy afortunados por este hallazgo y también porque haya sido en un espacio público que lo haya podido pagar, porque ha sido una cantidad importante por la de veces que se ha inundado, alcanzó como 1,50 m, era un lago, desapareció bajo el agua y bajo el fango, hubo que limpiar de nuevo, que volverlo a poner en marcha, hay motores que están funcionando de día y de noche. Y aún así hay agua, pero también tiene su poética, porque este lugar fue posible gracias al agua.
Pues nada, muchísimas gracias, enhorabuena y que tengáis muchísimo éxito.
Y que lo disfrutéis y todo el público que se acerque.
Pues eso es lo que tenemos por aquí hasta ahora. Recordar que aquellos que tengan la opción de haber comprado la entrada van a poder visitar este yacimiento Málaga Romana, un lugar único que se encuentra en la parte de abajo, la planta A-1 del Museo Carmen Thyssen de Málaga, y que nos enseña una parte importante de la historia de nuestra ciudad, que se aleja en el tiempo más de 2000 años.
Me llamo Lolita Flores y soy artista. Y si tuviera que elegir un sitio preferido donde descansar el día que me retire, por supuesto que sería al lado de una playa andaluza. Mi sitio para descansar sería Marbella. Allí he veraneado, allí me he criado, allí se han criado prácticamente mis hijos y le tengo un cariño muy grande a Málaga y a su provincia y sobre todo a esa tierra, a Marbella.
Turismo, viajes, ocio, escapadas. Destino Andalucía.
En plena Semana Santa, aunque no lo crean, hay por nuestra tierra conciertos y festivales musicales más allá de lo relacionado con la parte religiosa. Como cada semana nos lo trae nuestro compañero Fernando Ariza. ¿Qué tal? Muy buenas, cuéntanos.
Hola Edu, estamos en la semana con menos conciertos de todo el año, poca actividad en directo, pero eso sí, siempre hay valientes que se atreven a organizar y programar festivales de música, como por ejemplo el viernes en Granada, el Santa Psicodelia, o el Gran Poder Soviet Fest, el sábado la Convivencia Rural en la localidad onubense de Berrocal, o el Festival por la Paz en Marinaleda. Bueno, nosotros nos vamos a quedar hoy con el Remojón Granaíno, que es un evento que va a tener lugar este viernes en la Sala Planta Baja de Granada Capital y que reúne a 7 proyectos musicales de la provincia. Los estilos son muy variados, ¿eh? Hay rock, hay punk, hay reggae, y por ahí van a pasar bandas como Micronovas, El Extraño Caso de Carmen Dorado, Red Soul Community o Smoking Marine Plant. Juntas a Ganser, que es la aventura musical que hemos elegido para ilustrar hoy este cierre de Destino Andalucía. Ganser es un proyecto muy peculiar porque su protagonista es Bjørn Ganser, un noruego afincado en Granada desde hace ya décadas, amante de la música de los años 60 y 70, sobre todo del rock de la vieja escuela, fusionado con el blues, el funk o el soul, por citarte influencias claras de Grateful Dead o Jimi Hendrix. Bueno, no se ha prodigado Ganser mucho en canciones, en editar, de hecho no tiene ningún disco completo, solo una decena de temas sueltos en estos últimos 4 años. Este se llama More Than Real y sirve para recordar que podéis asistir este viernes al Remojón Granaíno en la Sala Planta Baja de Granada.
Así que con su música nos despedimos desde Destino Andalucía. Recuerden que la semana que viene volvemos a nuestro horario habitual, cada viernes a partir de las 7:30 de la tarde en Canal Sur Radio y los sábados en RAI, en Radio Andalucía Información, a las 9 de la mañana. Que disfrute lo que le queda de Semana Santa y que sigan descubriendo y conociendo Andalucía en su programa de turismo. You can't be defended, even understood. You're naked and raw and you've got your own.